Amén. Deuteronomio 24, comenzando con versículo 5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna otra cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar la mujer que tomó. El gobierno de los Estados Unidos no quería escuchar la Biblia y no me escucharía a mí, o yo diría como de Giovanni que se casó y entonces fue a la guerra, que el gobierno no puedes enviar Giovanni a la guerra por un año. Él tiene que quedarse a alegrar a su esposa por el primer año de matrimonio y más como ella tenía un bebé. Pero los gobiernos no escuchan eso, porque esto era para un gobierno dirigido de Dios, puramente. Pero así se ve la misericordia de Dios. Él dice, es justo que un hombre defienda su país. Es bueno que vaya para defender su país. Pero la familia tiene hasta más importancia. Y así que debemos dar, después de nuestra relación con Dios, es la relación con la esposa. Y muchas veces yo uso eso como consejo prematrimonial, este versículo, y digo, mira, ¿qué es un propósito de matrimonio? Para alegrar a la esposa, para alegrarnos uno al otro, ¿verdad? Y eso está mostrando un propósito de matrimonio. No es para molestarnos o corregirnos. Yo sé por qué Dios quiere que me case con esta mujer, para corregir sus fallos. No, para alegrarla, ¿verdad? Yo me caso con él para corregir sus fallos. No, para alegrarle. Y deja Dios ser Dios. Pero Dios no hace un buen trabajo. Yo tengo que cambiar la persona, porque Dios no le cambia bastante rápido. Creo que Dios hace mejor que nosotros el trabajo de Dios. Pero eso solo causa problemas cuando yo quiero tomar el lugar de Dios y cambiar a la otra persona. Mi trabajo es alegrar a mi esposa. Y así es, muchas veces digo, la definición de amor es buscar el bienestar de otra persona, sin importar cómo te tratan a ti. Buscar el bienestar de la otra persona, sin importar cómo te tratan a ti. Pero yo me siento que me está crucificando con sus palabras y hechos. Entonces orar, Señor, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así es amor. Cuando uno hasta le crucifica y usted pide por su perdón. Y así es el amor. Y el Señor está poniendo esto aquí en la ley como señal de la importancia de la familia y del matrimonio. Es muy importante. Pero el hecho es que también mostrar la importancia de la gracia de Dios. Pero ella me maltrata. ¿Cómo voy a alegrarla a ella si ella me entristece a mí? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios puedo alegrar a otra persona, aunque no me trate a mí como yo quiero que me trate. Así que eso comienza con esto de misericordia y justicia, pero ahora hablando más de justicia con misericordia. Vamos a poner juntos versículos 6 y 7 y entonces saltar un poco y juntar con versículos 6 y 7 versículos 10 al 13, porque todos esos versículos hablan de préstamos, y hay justicia en repagar lo que usted ha pedido prestado. Eso es solo justo, y es justo si la otra persona quiere demandarte el repago. Tú puedes decir, eso no es correcto, yo he pedido prestado y él siempre me molesta para repagarle, no me gusta esto, que me moleste para repagarle. Él está haciendo lo que es justo. Es que si usted ha pedido prestado, él tiene derecho de reclamarte para devolverle el pago, ¿verdad? No obstante, está hablando aquí de cuando pasa eso. En primer lugar, tenemos que reconocer lo que dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Así que yo, cuando he pedido prestado, me he sentido como esclavo de la persona hasta repagarle, aunque ellos no dijeron nada. En España pedimos prestado para remodelar el templo de la iglesia que fundamos allí, ¿verdad? Y me sentí casi a la misión nos prestó dinero, me sentí como un esclavo la misión, hasta repagarles, y eso era solo de la iglesia, ¿verdad? Pero el hecho es que, vamos a ver más tarde aquí, nunca debemos esclavizar a nadie. Aunque yo debo sentirme con esta actitud de deber de repagar y sentir que soy siervo de la persona, no obstante, si es cristiano, la persona nunca debe esclavizar a nadie, maltratar a nadie. Y así encontramos aquí la misericordia, porque está diciendo, acá hay leyes en los Estados Unidos, que dice, si usted pide préstamo y usted no lo repaga a tiempo, los acreedores pueden hacer muchas cosas para pedirle el pago atrás, pero hay muchas cosas que no pueden hacer, ¿verdad? Ellos no pueden venir a tu casa y pegarte y golpearte. No pueden estar llamando a medianoche. Usted puede reclamarles a ellos por molestarte a medianoche. Ellos tienen que llamarte durante horas del día para molestarte por teléfono y decir, páganos, páganos, lo que usted nos debe, páganos. Pero hasta aquí, con leyes civilizadas, hay cierta misericordia. Y mucho más con Dios aquí. Dios está diciendo, si usted pide prestado, tiene que repagar, pero ellos tienen límites en la ley de Dios de cómo puedan demandarte el repago de eso. Versículo 6. Dice, no tomarás en prenda. Si vas a decir, ok, para estar seguro que me vas a pagar, voy a tomar algo en prenda. Podría ser en aquellos días, si no tenía dinero, puede ser un buey, puede ser muebles en la casa, puede ser ropa, y puede quitar tu ropa o tu manta de tu cama para decir, tú me debes y no voy a devolverte esto hasta que tú me pagues. Esto entonces es prenda. Pero no tomarás en prenda la muela de molino, ni la de abajo ni de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Qué significa esto? Si tiene grano, que usted tiene un molino, y tiene que trillar el grano para venderlo en el mercado, y así va a poder repagar la persona, dice, no puede quitarle lo que él necesita para poder trabajar. Creo que hasta en los Estados Unidos le pueden quitar muchas cosas, pero le dejan un carro, si usted tiene un carro, le dejan un carro para llegar a trabajar. De otra manera, ¿cómo va a poder repagar la cosa? Así el Señor está dando misericordia con la justicia. Tiene que pagar, le pueden demandar, pero si van a tomar prenda, no pueden tener tu única manera de darte sostén y de proveer comida para tu familia. No pueden tomar muela, ¿verdad?, de molino. Versículo 7. Cuando fuere hallado alguien que hubiere hurtado uno de sus hermanos, hijos en Israel, le hubiere esclavizado, le hubiere vendido, morirá tal ladrón, quitarás el mal de en medio de ti. No puedes secuestrar a la persona. No puedes secuestrar al hijo de la persona, ni la esposa de la persona. El hecho es que el secuestro es cosa mala. Porque el hecho es que aquí, Juan 8:36, Cristo dice así, que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La esclavitud nunca era de Dios, ¿verdad? Si durante los Estados Unidos y en África, en Europa, cuando había esclavos, en todos los países del mundo casi había esclavos en algún momento, no hubiera pasado eso si hubieran leído la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia aquí dice que eso es una cosa terrible y dice allí que el Señor lo toma muy serio, hasta morirá el tal ladrón. El secuestrador merece pena de muerte. Así que a lo mejor le quita ropa o lo que sea, pero no puede quitarte tu medio de trabajar, y menos pueden secuestrar a alguien, ¿verdad? Por la razón que fuera, porque eso es hasta pena de muerte porque va en contra de la libertad con que somos libres por Jesucristo. Versículo 10, saltamos 8 y 9 un momento para llegar a versículos 10 al 13, que va con esto de préstamos y eso. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás a su casa para tomarle prenda. Como digo, hasta en los Estados Unidos, cuando hay leyes civilizadas, dicen eso. Nadie puede golpear tu puerta y romper tu puerta y entrar y agarrar lo que quieren de tu casa. Tienen que hacer las cosas legalmente y con compasión aquí, otra vez. Así que, dice el versículo 11, te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. No puedes entrar y decir, tú me prometiste la manta de tu cama y tu chaqueta en prenda del préstamo, yo quiero mi manta y quiero eso y voy a entrar y sacarlo. No. Dice, la persona tiene que hacerlo por su propia voluntad. Es la misericordia del Señor. Versículo 12. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Parece una manera rara de tener una prenda de alguien que tú has prestado dinero a la persona, y entonces dice, si esa persona dice, puedes tener mi chaqueta y la manta de mi cama como prenda para prometer que voy a repagarte la cosa, está diciendo, mira, de día puedes tener su manta, pero tienes que devolverle la manta en la noche. Y entonces el próximo día tiene que regresarte la manta como prenda. Si es un abrigo, puedes a lo mejor quitarte el abrigo en el día, o digo en la noche, porque no va a dormir con su abrigo, pero en el día tienes que darle su abrigo para que no pase frío. Así que tiene que tener compasión y simpatía. No puedes sobrepasar tus restricciones. Por eso digo muchas veces, es mejor nunca dar préstamos, ¿verdad? Porque si tenemos misericordia, es muy difícil mantener todo esto. Pero el hecho es que si vas a dar un préstamo, considéralo un regalo entre cristianos. Y decir, mira, si me puedes repagar, necesito dinero. En el futuro necesito este dinero. Repágame tan pronto como puedas. Pero el hecho es que si la persona no te repaga, no guarde rencor, que sea una cosa de perdón entre hermanos. Eso es 1 Corintios 6. Dice que cristianos no deben llevar a otros cristianos a la corte, deben tratar de resolverlo entre la iglesia, y si no resulta, entonces sufrir la pérdida. Es mejor que sufrir amor entre hermanos, es mejor que sufrir, ¿verdad?, un mal testimonio a la comunidad porque hay una iglesia de pleitos entre ellos. Por eso, mucho cuidado con préstamos en una iglesia entre hermanos, porque si lo va a hacer, tiene que hacerlo con pura compasión y con puro sacrificio para la gloria del Señor. Tiene derecho de demandar el repago. Eso es justicia. Pero que lo haga con compasión, de la manera que Dios quiere allí. Y entonces, versículo 8, cambiamos ya un poco el tema, como digo, Deuteronomio 24, es casi cuando hablé de proverbios. Tenía que tomar temas en proverbios cada capítulo, porque hay varios temas, pero muchas veces con el mismo énfasis. El énfasis aquí, justicia, con compasión, compasión con justicia. Versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo según lo que os enseñaron los sacerdotes levitas, según yo os he mandado, así cuidarás de hacer. Y recuerda que la hermana de Aarón y Moisés fue rebelde un día, desobediente al Señor, y criticó a Moisés duramente en Números 11, y entonces, ¿qué pasó a María? Se quedó leprosa y fue echada fuera del campamento. aunque fue la hermana de Moisés, la hermana de Aarón, por su rebeldía que iba a contagiar a otros, Dios la dejó sufrir la lepra como un castigo de su pecado. Si parece que a veces la lepra era una manera que Dios usó para castigar el pecado. Y así, versículo 9, dice, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios, María, en el camino, después que saliste de Egipto. Creo que hay varias lecciones posibles aquí que Dios quiere comunicarnos. Uno, hablando de María, que fue echado fuera del campamento por su lepra, es decir, el pecado es como la lepra, que es contagioso. Y usted, como dice en 2 Tesalonicenses 3:6-16, dice, hasta si es un hermano, trátale como hermano, pero sepárate de él, porque su mala actitud, sus quejas, sus críticas, te pueden infectar. Yo siempre tengo miedo de eso. Es que cuando escucho que hermanos están quejándose, criticando a otros hermanos, o la iglesia, el pastor, y esa persona que escucha la crítica dice, ay, están diciendo eso, pero yo no creo nada de eso. No obstante, la crítica, la queja, el chisme, es como un veneno, ¿verdad? Que aunque tú sabes que no es la verdad o es la verdad y tú dices que lo perdonas, todavía se queda en tu mente. Y muchas veces el diablo lo usa más tarde para que uno empiece a dudar de los hermanos de la iglesia, dudar de la iglesia, aunque al principio lo rechazó. Dice, no, no es la verdad, o si es la verdad, no me importa, lo perdono, y vamos adelante. Todavía la queja, la crítica, es contagiosa, es como la lepra que se nos pega muchas veces. Y hay muchas veces que he visto personas salir de la iglesia en mis 40 años de ministerio, solo porque a lo mejor 5 años antes escucharon alguna queja y crítica, y no parece que estaban infectados entonces. Lo rechazaron. Dice, eso no es la verdad o no me importa. Pero iban pensándolo con los años. Y ya con tiempo pasaron otras cosas y empezaron a tener sus disgustos y sus dudas. Dice, ¿sabe lo que me dijeron hace 5 años? Creo que es la verdad. Y ya empiezan a criticar la misma cosa. Es peligroso. Así que está diciendo, como la actitud de María era contagiosa, Dios le castigó con lepra para mostrar que malas actitudes son contagiosas. Pero también creo que otra lección es que el pecado merece castigo. Y María no murió de esa lepra. Moisés oró por ella, se sanó en 7 días, pero tenía que quedarse fuera del campamento. Y así que causa divisiones entre hermanos, causa alejamientos cuando hay pecado, ¿verdad? Así como en el caso de María. Así, cuidado, ¿verdad? Con cosas que son contagiosas. Pero el hecho es que también era un castigo justo para ella. No de muerte. Pero recuerdo, eso es malo y merece la muerte. Lepra era una enfermedad de muerte. Así es como decía María, tú tienes una enfermedad de que puedes morir, para recordarte que tú mereces la muerte por esa crítica, esa murmuración. 1 Corintios 10 dice, cuidado de murmurarse como hicieron en el desierto. Porque la crítica de María y Aarón contra Moisés en Números 11, luego 5 capítulos más, Números 16, el pastor Esteban creo que leyó un poco de eso, de Coré, que empezó a murmurar contra Moisés y se le tragó la tierra y todo, fue el infierno vivo ya. ¿Cree que hay alguna conexión entre Números 11 y Números 16? La crítica de los líderes en Números 11 y la crítica de otros líderes en Números 16. Yo creo que es muy posible, porque las mismas palabras que usó María en Números 11 para criticar al pastor Moisés eran las palabras que usó Coré. Somos nosotros, ustedes son los únicos siervos de Dios, ¿no habla Dios también con nosotros? Y así parece que unos aprendieron de otros cómo criticar, y aunque no criticaron al principio, más tarde sí. Y Dios dice, eso es como la lepra, que es contagiosa y merece pena de muerte, pero encontramos en el caso de María que cuando uno que está criticado perdona y ora por la persona, entonces Dios le perdona. Y así debemos orar unos por otros. Pero otras lecciones aquí es que dice cumplir todo lo que está en Levítico 13 y 14. Hay dos capítulos que da instrucciones, y no hemos estudiado esto aquí mucho, pero en Levítico 13 y 14, dos capítulos que dan los sacerdotes instrucciones de cómo tratar con la lepra. Porque el sacerdote en aquellos días era como el médico del pueblo, ¿verdad? Para Dios, en este caso especial. Y dice, si viene una persona, observa esto, observa la otra cosa, si es esto, entonces échale fuera, si es otra cosa, no, si es esto, échale por 7 días para ver si es la lepra, si no, y da todo esto. Y entonces cuando pasa esto, declara sacerdote que él está sanado de la lepra. Así encontramos aquí un poco, creo, que el sacerdote era símbolo del sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote para todos? Jesucristo. Acabamos de cantar eso. Hay un Dios y un mediador. Y así que creo que un día Jesucristo sanó un leproso en Marcos 1 y 10 más en Lucas 17. ¿Y qué dijo especialmente los 10 en Lucas 17? Vaya para mostrarte a quién. ¿Alguien recuerda? ¿A quién? Al sacerdote, para cumplir la ley. Cristo quería cumplir la ley. Porque así creo que algunas cosas, primero mostró que Él es el sanador. Él es el sumo sacerdote que puede sanar y declarar uno sanado, pero lo manda al sacerdote humano para testimonio de su poder, para confirmarlo. Y además, porque aquí, y en Levítico dice, vaya al sacerdote. Y así, para ir allí, es manera de obedecer la Biblia. Mostrar tu fe. Que ellos, los 10 leprosos sanados, cuando tenían fe, lo que dijo Jesús, no voy a ir al sacerdote si no estoy sanado, ¿verdad? Entonces tenían fe que estaban sanados y por eso salieron y en demostrar su fe fueron sanados. La fe que produce obras salva. Las obras no salva. Pero una fe que está muerta, que no produce obras, no salva. La fe real hace que usted quiera ser bautizado, por ejemplo. Si uno dice, yo no quiero ser bautizado, no quiero obedecer al Señor, yo creo en Jesús ya bastante. Puede ser que el bautismo no es necesario, claro que no, ¿verdad? Pero ¿tienes fe real si no quieres obedecer después de decir que tienes fe? Tú dices, oh Señor, me entrego a ti, te amo, perdóname, ayúdame a obedecerte. Y alguien dice, ok, para obedecer al Señor ser bautizado. Ay, yo no quiero hacer eso, me da vergüenza. De niño me bauticé en la iglesia católica, o antes me bauticé de niño, y yo no tengo que bautizarme otra vez. No quiero obedecer al Señor. Entonces, ¿tienes fe real? Una cosa es que eso es una manera, cuando mostraron su fe, de dar evidencia que tenían fe, y la fe es lo que usó Dios para salvar y sanar. Pero la obediencia es el momento cuando, ¿verdad?, la fe se mostró real, y ellos fueron sanados en Lucas 17. Pero obedeciendo por ir al sacerdote. Creo que eso tiene otra lección para nosotros. En un sentido claro, bautistas creemos que todos, 1 de Pedro 2, todos somos sacerdocio real. Todos somos sacerdotes. Hoy en día no tenemos un sacerdote. El pastor no es el sacerdote. Yo soy sacerdote igual como todos ustedes, ¿verdad? Porque todos podemos ir directo a Dios en oración. Todos somos sacerdotes. No obstante, es interesante Santiago 5. Con relación a esto. ¿Quiere leer Santiago 5 conmigo? Lo conocen, lo leo muchas veces con los enfermos. Lo hemos leído aquí muchas veces. Si usted ha estado mucho en la iglesia, Santiago 5, versículos 14. Podemos comenzar con 13. ¿Está alguno de vosotros, entre vosotros, afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros, como este leproso? Llame a los ancianos de la iglesia. Y aunque no son sacerdotes, es bueno ir a un anciano, ¿verdad? Si usted tiene una dificultad de salud, y oren por él, ungiéndole con aceite. Yo creo que es solo un símbolo del Espíritu Santo. No obstante, si usted quiere que le unja literalmente con aceite, tenemos aceite en la cocina, yo puedo mojar mi dedo y ungirte con aceite. Yo hasta lo hice hace varias semanas. Una hermana quería oración y dice, yo quiero aceite literal. Y ni le dije que yo lo tenía en mi dedo, pero lo puse en mi dedo. Y le puse eso por si ella preguntara, pero yo quiero aceite real. El hecho es que no es necesario aceite real. Si lo quiere, está bien, pero el hecho es que no es necesario. Necesario el Espíritu Santo. Pero si quiere el aceite real, está bien. Si lo entiende así. En el nombre del Señor es lo importante. Y la oración de fe salvará el enfermo. Y el Señor lo levantará. Pero eso creo que es la razón por ir posiblemente a los ancianos. Que tienen un poco de entendimiento, discernimiento, ¿verdad? Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Note que es unos a otros. Yo no tengo que orar por usted más que ustedes tienen que orar unos por otros. Es unos a otros, ¿verdad? Usted puede ir a cualquiera y pedir oración. No obstante, a veces digamos que la enfermedad, tú sospechas que es un castigo porque tienes algún pecado en tu vida que no has querido apartar y confesar y no lo quieres anunciar a toda la iglesia. Puede ser que lo anuncie unos a otros, no más, y lo confiese unos a otros. Puede ser, siempre he dicho, si es un pecado público, todos saben que hay una mujer embarazada y un muchacho aquí que embarazó la mujer, ¿verdad?, antes de casarse. Es público, debe ser una confesión pública. Pero si es un pecado privado, no creo que debe ser una confesión tan pública si es un pecado privado. Pero a veces uno dice, pastor, ora por mí. Yo no sé si esta enfermedad que tengo es un castigo del Señor, pero confieso que tengo esto en mi vida y ora por mí, por favor. Y muchas veces podemos decir, bueno, examine tu corazón, ora por perdón primero. El Señor le da perdón por confesar el pecado. Y entonces ya oramos por su sanidad y puede ser que se sana. Si había pecado que Dios estaba usando para darle un castigo. Muchas veces, normalmente es una enfermedad normal. Tienes cáncer, tienes catarro, lo que sea. Todos pasamos eso, es una cosa que Dios permite para ayudarnos a orar, a acercarnos a Dios, ¿verdad? Puede ser como Job, que Dios está poniendo a prueba tu fe y tú no sabes por qué, no tiene relación con pecado. Pero cada vez que yo me enfermo, gravemente, especialmente un accidente, digamos, que estoy dañado en algún accidente, primera cosa que me pregunto, Señor, ¿estás tratando de decirme algo? Yo no quería confesar algo. Y puede ser que tú sabes que hay un pecado y eso está causándote problemas y necesitas confesar a alguien, ¿verdad? Primero a los ancianos de la iglesia que van a guardar el secreto, que no van a decirlo a todo el mundo lo que usted haya hecho, ¿verdad? Pero puede ser solo unos a otros. El pastor no es nadie. Solamente aquí pone que los ancianos son las autoridades más apropiadas si es necesario dar una confesión para ver si puede confesarlo. A veces uno solo tiene que confesarlo privado. No tiene que confesarlo conmigo en absoluto. No soy un sacerdote para escuchar confesiones. No obstante, a veces uno como si necesita consejo, necesita decirlo a otra persona. Y entonces aquí dice, mira, confiesa los pecados, puede ser a los ancianos, pero puede ser solo unos a otros, ¿verdad? Y entonces, si usted confiesa el pecado, usted va a sentirse mejor perdonado, y muchas veces ayuda. Aquí un pastor dice, mira, la palabra dice, si confiesas tus pecados, son perdonados y te limpia de toda maldad y te recuerda de los versículos bíblicos y te anima para ir y no pecar más. Y a veces ayuda a confesarlo a una autoridad. Pero a veces es solo unos con otros y a veces es con toda la iglesia si es un pecado, ¿verdad?, abierto. Pero que sepamos que debemos ver si la lepra tiene algo que ver como María con algún pecado en la vida. Y si decimos no, sinceramente Dios he confesado todo pecado, creo que esta enfermedad es solo para probar mi fe o enseñarme a orar más y acercarme a ti, no es necesariamente un gran escándalo de pecado. Pero creo que eso habla aquí, primero vete a Cristo como tu sumo sacerdote, pero orar unos por otros, y si hay pecado envuelto en la enfermedad, que sepa que eso debe ser confesado. Porque que sepa que cualquier pecado es contagioso y infecta a otros muchas veces con nuestra actitud. Versículo 14, para casi terminar aquí este capítulo, solo un par de cosas más y hasta las 9 allí terminamos. Versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros, inmigrantes, que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día, si tú dices voy a pagarle el viernes, en su día le darás su jornal. Si le dices voy a pagar cada día, al final del día, en ese día le pagas su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo, porque es pobre, con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Así que tener misericordia en hacer la justicia. Aquí tenemos que la justicia es misericordia, ¿verdad? Para solo pagar. Es que hay cristianos que prometen pagar a alguien alguna cosa y no les paga. Y muchas veces en una ciudad corre el rumor, que a veces es más que rumor, que tal persona, si trabajas por él, no le paga siempre, y no le paga lo justo, y entonces dice, oh, en esa iglesia ni hacen lo que es honesto y justo, la gente allí no paga sus deudas civiles, ¿verdad? He escuchado de ciudades donde pastores no pagan sus biles. Y entonces la gente se pregunta por qué más gente no viene a esa iglesia. Pero si preguntas por los negociantes por allí, dice, ¿en esa iglesia? ¿Con ese pastor que nunca paga sus biles, verdad? Así por más autoridad que uno tiene, más responsabilidad tiene para guardar su testimonio. Si quiere ser más usado por Dios, guarde su testimonio en cosas honestas y justas. Versículo 16. Eso es interesante que se mete aquí en medio de todo eso, porque es muy serio. Versículo 16, ¿quiere leerlo conmigo? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por sus pecados. No sé si está hablando aquí por hablar de enfermedad antes, que puede ser causado de pecado o algo, pero parece que hay jóvenes que dicen, yo tengo problemas por causa de mis padres. Es que Dios está castigando a mí por lo que hicieron mis padres. Y yo no merezco esto. Mis padres son malos, pero yo soy bueno. Y el Señor dice, no, es cierto que el carácter de papá pasa cuatro generaciones. Mi mal carácter ha pasado a mis hijos. Pero no son castigados por mí. Si ellos ejercen ese mal carácter, allí son castigados por su propio pecado. Y así yo no puedo culpar a mi papá por cualquier cosa que pasa a mí. Y creo que eso tiene otra cosa. Cuando yo crecí, no me convertí hasta unos 9 años de edad, aunque yo sabía que mucho del Evangelio desde 4, 5, 6 años de edad. Pero el hecho es que siempre pensé, mi mamá es cristiana, siempre me lleva a la iglesia, y como mamá es cristiana, yo estoy bien. Y tenía que venir un día de decir, yo tengo que ser salvo. No importa que mi mamá sea la mejor cristiana de la tierra, eso no me salva a mí. Como yo soy responsable de mis pecados y los castigos que me vienen, así soy responsable para creer en el Señor Jesús y arrepentirme yo mismo. Yo tengo mucho miedo que muchos jóvenes aquí son como fui yo. Que vienen a la iglesia regularmente porque papá y mamá le traen, y usted piense que como está en la iglesia, usted es cristiano porque los padres son cristianos. Y le digo la verdad, solo porque usted duerme en el garaje de tu casa no significa que usted es un carro. El carro se aparca en el garaje. El garaje es lugar para carros. Pero solo porque usted duerme en el garaje no te hace un carro. Solo porque usted se siente en la iglesia no te hace cristiano. Tienes tú que creer en el Señor Jesús. Y no puedes culpar a sus padres si ellos no son cristianos. Ay, pero mi papá esto y mi mamá la otra cosa. ¿Qué importa? Dios te juzga a ti, me juzga a mí individualmente. Y así está diciendo, no culpar padres por lo que te pasa a ti. Pero tampoco confiar en la salvación de los padres, porque eso es lo que pasó a los fariseos. No somos hijos de Abraham, dijeron en Juan 8. No somos hijos de Abraham. Juan 7 también creo que lo dice. Y el Señor dice, mira, yo puedo convertir de piedras hijos de Abraham, pero tú tienes que ser salvo, arrepentido, creyente usted mismo. Así que a lo mejor está diciendo aquí, mira, como la plaga, la lepra puede ser señal de pecado, pero yo tengo este problema como lepra en mi vida y será por mis padres. No, si tú tienes algún castigo en tu vida, es por tu propio pecado. Y si no tienes salvación, es porque tú tienes que confesar tu pecado y aceptar a Jesús tú mismo. No seas, jóvenes, young people, don't be like I was all those years. Where I went to church, I was probably in church, I tell people all the time, there's 7 days every week. I think I was in church 10 days every week. My mom took me to church a couple times a day. It seems like I was there more days than there were in a week. And I hated it. I did not like going to church at all. I slept under the last pew until one day I got saved. I accepted Christ as my Savior. I thought I was saved the whole time. I gave testimonies in church. We had Sunday night testimonies. I gave testimonies. I would stand up and ask for hymns to be sung. Let's sing number 100. And I had never been saved. I just assumed since I was in church, I had prayed prayers, I had memorized verses. I probably, by the time I was 9 years old, memorized as many verses as most of the young people here have memorized in their life. I memorized a lot of verses. I'd won trophies for memorizing a lot of verses when I was a kid. But the fact of the matter is that didn't get me saved. It's like the Pharisees. The Lord said, you say you're sons of Abraham, I can make sons of Abraham out of rocks. That doesn't make you a Christian. You've got to be saved. You can't blame your parents if you have chastening in your life and sickness and problems in your life. Your problems are due to your own sin. Don't blame others. But if you're not saved, you can't say, well, my parents are saved and I go to church all the time. They drag me to church all the time. But one day when I got saved, I went to my pastor, and I still remember that day. I said, Pastor, you know what? Your preaching has gotten a whole lot better this week. Did you go to seminary last week and learn how to preach? My pastor said, no, something changed, but it's not my preaching. You got saved, and it's your heart that changed. And when your heart changed, Ricky, that made it where you started to like the preaching that you never liked before, that you always wanted to sleep and didn't want to pay attention to. Para terminar entonces, en 17, no torceréis el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás prenda de la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y de que allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tus mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerlo, será para el extranjero. ¿Puede recordar alguna persona que recogió gavillas a propósito en la Biblia porque alguien lo dejó? ¿Quién era eso? Ruth, ¿verdad? Esto está mostrando, vendrán personas como Ruth que van a llegar a ser salvos si tú les dejas gavillas a propósito y les das bendiciones. Para el extranjero, inmigrante, para el huérfano, para la viuda. Recuerda que es la religión verdadera delante de Dios en Santiago 1.27, es cuidar de huérfanos y viudas. Este capítulo habla de huérfanos, viudas, pobres y un grupo más, extranjeros, inmigrantes. Dios parece que tiene compasión especial por esos cuatro grupos de personas. Es que cuando hay cristianos hasta que dice, ay, usted inmigrante, no. Yo digo, ¿usted es cristiano? Eso es un parte del corazón de Dios. Reconocer que hay personas en necesidad. Y debe reconocer que usted era esclavo en Egipto también. Y si usted es salvo, usted es inmigrante aquí en la tierra, como era inmigrante literal. Allí, usted también ha hecho malas cosas, ilegales, corriendo la velocidad demasiado, o lo que sea, ¿verdad? ¿Quién eres tú para tirar la primera piedra a otros? Pero cuando sacudes tus olivos, versículo 20, no recorrerás las ramas, sino dejará esto para huérfano, viuda, extranjero. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras ti, será para el extranjero, huérfano, la viuda. Esto es la regla de oro. No solo no maltratar a otros. Eso es correcto, no maltratar a otros. Eso es compasión. Pero también hacer favores a otros. Como Boaz hizo con Ruth. Y Boaz cayó en el linaje del Mesías por demostrar su fe en tratar a esa inmigrante con compasión y amor. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que nosotros hemos sido pecadores y somos pecadores. ¿Cómo vamos a criticar a otros? Es cierto que eso no le da excusa, ¿verdad?, a usted si dice no voy a hacer las cosas legalmente porque ya Dios ama al inmigrante. Es que también castiga, ¿verdad?, el pecado. Pero el hecho es que no es para mí criticar a otros. No es para nadie criticar a otros si tienen dificultades. Es para ti examinar tu corazón, ¿verdad? Pero es para nosotros no solo dejar de maltratar. Es para nosotros hacer a otros lo que queremos que hagan a nosotros. Hacer lo positivo de bien para la gloria del Señor. Para que ellos lleguen a ser salvos posiblemente mirando nuestro amor. Todos en versículo 22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas eso. La regla de oro es más que no maltratar. Es hacer bien a otros. Así puedes ganarlos a Cristo. Y no solo eso. Pero como Boaz, que yo en el linaje de Mesías. Así tú llegas a ser alguien que Dios bendice más. Por tu compasión a pobres, huérfanos, viudas y otros inmigrantes de esa manera si están sufriendo. Así aprendamos de Deuteronomio 24 varias lecciones para ayudarnos a ser más útiles al Señor. Hacer justicia, ¿qué? Paga los préstamos, tienes derecho de demandar préstamos repagados, pero que lo hagas siempre con compasión. Y así, mira, si tienes oportunidad un poco de sobra, no recoger cada, ¿verdad? Te cayó un nickel al suelo y ves que detrás hay un niño pobre. No dices, es mi nickel, voy a agarrar el nickel, ¿verdad? Dices, hay un niño pobre. Ay, niño, se me cayó el nickel. ¿Quieres un nickel? No te hace tanto daño, ¿verdad? Te hace bien a otros. Y a lo mejor con el nickel le das un tratado. Y el niño llega a ser salvo por tu amabilidad de dejar algo a propósito para otros. De pie para orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios, por este libro de Deuteronomio y por este capítulo 24. Señor, nos hace falta la ayuda del Espíritu Santo para poder demostrar gracia y amor a otros. A veces nos maltratan, a veces hacen mal, pero ¿qué importa, Señor, lo que ellos hacen? Ellos, si hacen mal, tú vas a cuidar de ellos. Es para mí, Señor, examinar mi corazón si estoy haciendo lo que tú quieres, de ser compasivo con otros y misericordioso, tanto como demando la justicia. Si les presto algo, tengo derecho de tomarle prenda, pero solamente con consideración y no demasiado. Pero, Señor, ayúdanos a tener tanto amor que ni siquiera queremos la prenda. Solamente queremos regalar a otros si es posible y dejar gavillas a propósito en las vidas de otros. Unas buenas obras que hacemos a otros, favores que hacemos a otros, regalitos que damos a otros, para que ellos vean el amor de Cristo en nosotros y ellos quieren tener a Cristo en sus corazones como nosotros tenemos Cristo. Y a lo mejor se acercan a nosotros pidiéndonos el plan de salvación y tenemos el gozo de ganarles a Cristo. Pero Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, porque muchos, Señor, pensamos que como los padres o otros son cristianos, mis amigos son cristianos y yo estoy en la iglesia como si fuera un cristiano. Estoy orando, estoy haciendo todas las acciones de un cristiano. A veces me creo cristiano, pero estoy sufriendo. Dios no me está bendiciendo. Y pienso que no me bendice por culpa de otros, pero no es mi propia culpa, que yo debo aceptar a Cristo y obedecer a Cristo. Señor, muchos hasta culpan posiblemente al gobierno por tratar de ser justo. Y es cierto que muchas veces los gobernantes no son misericordiosos y compasivos, como dice aquí en Deuteronomio 24. Llevan la espada, pero Señor, ayúdanos a ser humildes para reconocer que si no hacemos lo correcto, merecemos sufrir y no es la culpa de otros. Pero a la vez, ayúdanos, sabiendo que todos somos pecadores, no maltratar a otros, sino ser compasivos de otros, y hacerles favores, y hacerles bien, y tenerles compasión. Comenzando, Señor, con nuestra propia familia, como miramos en versículo 5, que el hombre debe alegrar a su esposa primero sobre todo. Y así ayúdanos, Señor, alegrar a otros, comenzando con los de la familia, en el nombre de Jesús.